todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos todos y todas, bienvenidos a La Tiza nuevamente, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire para todos, todas y particularmente, claro, para los docentes, estén en el estado en el que se encuentren.
Así
estado
es.
Laboral, estado...
Estado laboral.
No, en el estado...
Estado civil, estado, lo que sí, sea.
Anímico también. No,
también, ya que estamos, ya que estamos.
¿Todo bien, Fabián? ¿No está bien, Oscarcito?
Bien,
hoy?
Oscar está en sus pagos. En ayer estuvimos por Cruz del Eje. Ajá. Así que lo hemos dejado por allá, que es su zona de influencia.
En su zona de influencia. Está bien, que descanse. Bueno, tenemos un programa cargado de cosas. Se llevó a cabo en La Plata el fin de semana pasado el encuentro multitudinario, por cierto, Encuentro Nacional de Mujeres, UPC estuvo allí.
Así es, importantísimo el encuentro de las compañeras allí, casi 200.000 compañeras en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos estado comunicándonos en ese momento, ese fin de semana, con las compañeras vía WhatsApp, que nos iban contando cómo iba siendo ese encuentro, pero bueno, vamos a hablar particularmente con una de las compañeras que fue, la compañera Cecilia Palacios, que uh-huh. es la secretaria general del Departamento de Colón, que nos va a contar cuál fue su experiencia y cuáles son las impresiones y cuáles son las cosas que trae de allí. Bien. Que es muy importante, y para nosotros los varones también escuchar de qué hablan nuestras compañeras.
Bueno, vamos a hablar también de otra cosa que se ha conocido esta semana. Se conoció el índice de precios al consumidor, la inflación del mes de septiembre, muy alta, por cierto. Como se esperaba, estuvo cerca del 6%, 5,9%, la más alta en mucho tiempo. Y acumula ya 53, creo, 53, una cosa así, medido interanual, sí, septiembre contra septiembre.
Ya es uno, sinceramente, ya son números que uno no quiere sacar. Uh-huh. Realmente sentarse a decir, bueno, cuánto es la inflación interanual, cuánto va del año, realmente nos pone mal humor, como decía por recién al comienzo. Bueno, pero bueno, para hablar de estos temas vamos a estar hablando con Mariano Kesterman, que es un economista muy informado y demás, que es lo que nos necesitamos para, bueno, saber, no sé si saber lo que va a pasar, pero al menos tener en cuenta cuáles son la inmediatez de esta situación, y para que, bueno, nos tenga todos muy atentos, sobre todo en estas oportunidades que vamos a tener que elegir el sábado, el domingo que viene.
Bueno, y vamos a estar con una experiencia pedagógica que viene de la localidad de Ambul, del departamento San Alberto, entiendo que es en Ambul.
Así es.
Un proyecto muy interesante.
Vamos a estar hablando con un docente de Carlos Mayes, se llama el docente, el que fue un proyecto presentado en la Feria de Ciencias. Claro. Que se trata de un extractor de aceite.
Ajá,
esto bien. Es interesante para todos, sobre todo nosotros que sabemos poco de estas cosas de tecnología, pero que nos fascina, sobre todo poner estas experiencias de escuelas públicas y de nuestros docentes, que a pesar de todo esto que está pasando, a pesar del índice, a pesar de la inflación y demás, laburan todos los días a capa y a espada con todo y logran estas cosas con
mucho ritmo y mucha creatividad también, ¿no? Mucha
creatividad. Y con mucho compromiso, sobre todo, ¿no? Con los pibes, y el compromiso también que ponen los pibes. Uh-huh. Porque cuando los pibes están en una escuela donde hay docentes que ponen esta energía y ponen esta manera de trabajar, los pibes responden siempre.
Responden bien. Bueno, y muchas otras cosas, muchas informaciones así puntuales que son interesantes, son importantes para que las sepan. Muchas cosas, entonces, vamos con el programa adelante.
En el mes de octubre, prevenimos el cáncer de mama y cuello uterino. En el Centro de Salud de UPC, realizaremos los exámenes PAP y mamografía en el mismo día, totalmente gratuitos. Pueden participar mujeres a partir de los 40 años o mayores de 35 con antecedentes familiares. Para mayor información, acércate a tu delegación. UPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, lo que decíamos recién con Fabián, el fin de semana se llevó a cabo en La Plata el Encuentro Nacional de Mujeres, multitudinario, Encuentro Nacional de Mujeres, representantes de distintos sectores, ciudadanas de a pie, pero también de distintos colectivos, sociales, sindicales, políticos, estudiantiles, de distintos colectivos. UPC estuvo representada, una de las que viajó fue Cecilia Palacios, que es la secretaria general de Colón, que está en línea. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, dame una impresión general de qué te pareció a vos en general el encuentro. ¿Cómo lo viviste?
Realmente hermoso, fantástico. Poder ver tantas jóvenes empoderadas, la verdad que emociona. Emociona mucho, bastante.
Bien.
Algo cambia en cada una de nosotras cuando asiste a este Encuentro Nacional de Mujeres.
¿Vos particularmente estuviste asistiendo a qué talleres o a qué taller?
Bueno, yo es la primera vez que voy a este encuentro, eso es la primera vez que voy, y participé del taller de mujeres y organizaciones sindicales. La verdad que hay 87 talleres, todos son lindos, todos son muy buenos, las temáticas son fantásticas, pero bueno, la dinámica de poder participar de un taller desde las 3 hasta las 6 de la tarde, donde se debaten ideas, donde es clara la horizontalidad y el respeto por la palabra. Y bueno, el taller que yo participé es en mujeres y organizaciones sindicales, que fui con un grupo de compañeros también del Departamento Colón.
Bueno, un tema, no es un tema menor, que se aborda habitualmente, el tema de las organizaciones sindicales y cómo están representadas las mujeres allí. ¿Y qué se debatió, qué se charló, qué ideas escuchaste?
Bueno, ahí, o sea, los ejes eran claros, o sea, era el movimiento obrero organizado, la participación de las mujeres en los sindicatos, la necesidad de la formación con perspectiva de género, la inclusión de las mujeres en los cargos de decisión en los sindicatos, en las políticas gremiales, el cupo sindical femenino, el acoso sexual y los protocolos para su erradicación, y la creación de la Secretaría de Género, que bueno, en cuanto a nuestro sindicato, la verdad que dado lo que escuché ahí, que había gente, muchas mujeres que en realidad habían tenido que ir sin, digamos, no era el permiso, pero sin el apoyo de su sindicato. Y nosotras las que fuimos, que no solamente fueron gente del Departamento Colón, sino como bien dijiste, toda la gente de la UPC, poder dar testimonio de que nosotros tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y Género, la verdad que para nosotros es un orgullo. Obviamente tenemos el espacio, que es el punto de pie inicial, y tener el espacio es algo muy importante. Y hay algunas cosas que tenemos que mejorar, hay que cargarlas de contenido, de formación, pero felices por eso, ¿no? Por ya tener nosotros estar un poco más adelante que otros sindicatos.
O sea, en el universo del sindicalismo argentino, UPC, podríamos decir que en este tema hace punta. ¿En qué se marca la diferencia? Bueno, algo me citabas, pero ¿cuáles son los problemas más recurrentes que escuchaste de para la inclusión de las mujeres en los sindicatos?
Y bueno, lo recurrente es lo que hoy estamos viendo. O sea, por más, como yo te decía, las mujeres y estas jóvenes están empoderadas, hay una necesidad también de todas, incluida de quien te habla, de a veces desconstruirnos y desaprender algunas cosas y romper con estos mandatos patriarcales, que sin querer lo hemos reproducido, y lo reproducimos no solamente con nuestros hijos, sino también en nuestros diferentes roles y funciones. Es un gran desafío, es un gran desafío, por eso la necesidad de la formación con perspectiva de género, porque estoy convencida que solamente con el conocimiento podemos avanzar, ¿no? Poder trabajar claramente lo que es el feminismo, lo que es la perspectiva de género, lo que es el patriarcado, para poder avanzar. Y en este avance, dado que nuestro gremio es un gremio pero mayoritariamente femenino, pero que están también los hombres, entender que tenemos que trabajar juntos y a la par para poder avanzar y poder tener respuestas a todas las demandas y por sobre todas las causas, iniciativas y protocolos para cualquier tipo de violencia de género. Por más que hoy también nosotros, me sentí feliz en nuestro sindicato, tenemos en nuestro estatuto docente la intervención que se hace cuando alguna gente genera violencia de género. Y eso es un avance importante. Uno puede ver en este taller, uno como docentes que somos, poder ver las fortalezas y las debilidades, las amenazas y las oportunidades que tenemos. Y eso, como UPC, como parte de esta organización, la verdad que me siento orgullosa. Creo que tenemos que seguir trabajando. Pero, como dije antes, tenemos el espacio. Solo hay que llenarlo de contenido.
¿Se analizaron estrategias de cómo incorporarse, de cómo crecer, de cómo lograr una mayor inclusión, más allá de la exposición de las dificultades?
Exacto, sí, porque por ejemplo, como yo te contaba, que justo en el taller que yo estoy, está un grupo de compañeras que pertenecían a un sindicato que no quisieron dar el nombre, y lo más importante que quedó claro, pues decían, bueno, pero estaría, y no, y, o sea, la moderadora le dijo, no, a ver, acá es claro, nosotros acá venimos a hablar y cada una dice lo que quiere decir, y respetamos los silencios. En eso podemos ver en qué te podemos ayudar. Entonces cada una, cuando iba comentando acerca de cómo iba trabajando en su gremio, de cómo se generan los espacios, también del trabajo colectivo, de sumar a otros, de sumar otras voluntades para poder avanzar, creo que las compañeras, en cierta manera, cuando terminó todo, dijeron que se sentían apoyadas, que se sentían con fuerza, a pesar de que saben que es muy difícil, porque está instalado el patriarcado, de hecho hay que trabajar algunas cosas, por lo menos se iban con bastante fuerza, con ganas de seguir creciendo y también con información y con ciertas propuestas y líneas de acción para poder ejecutarlas en su propio sindicato.
Pero qué curioso, ¿no? Ni siquiera se animaron a decir de qué gremio era, es decir, complicado debe ser el tema en ese gremio para ellas, ¿no?
Y sí, porque tuvieron que ir, más allá de que cada uno, es claro, lo del encuentro nacional, que bueno, todo esto que yo te estoy diciendo era la primera vez, entonces poder ver y poder observar, más que nada yo iba para escuchar y poder ver, porque para saber cómo es, porque esto no es algo que sale de ayer, sino que tiene 34 años de historia, y poder saber cómo se trabajaba, creo que lo más importante que se instalaba ahí es la posibilidad de que cada uno habla de lo que puede,
claro.
De lo que puede, y a partir de eso te juntas con la otra, juntas fuerza con las otras para poder avanzar. Creo que esa es la lectura más importante que yo rescate, ¿no? Claro. Y que donde cada una de nosotras en algo cambia cuando participas, uh-huh. En algo cambias.
Está bien. Es un largo camino, Cecilia, por lo que decís, ¿no? Y se plantea de esa manera, es decir, bueno, paso a paso.
Es un paso a paso, lo ves en todos, o sea, pero lo más importante de todo, por lo menos para mí, cuando ves todas estas chicas de la facu, nosotros tuvimos un taller que era la facu de psicología, uh-huh. Y ver todas estas jóvenes tan empoderadas, tan con tanta, yo creo que la palabra es fuerza, uh-huh. Y bueno, esta marea verde que se vio y todo lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado en este último tiempo, pero justamente, como hay a veces tanto ruido con todo esto del feminismo, porque bueno, justamente el modelo patriarcal tiene una gran fuerza y no significa esto derribar, sino de tratar de ver, por eso te digo, juntos, hombres y mujeres, en esto que es nada más y nada menos que la igualdad.
Claro, está bien.
Y es un trabajo que obviamente que va a llevar su tiempo, y creo que ese es el gran desafío también que tenemos como gremio, ¿no? Uh-huh. En la formación, porque solamente con conocimiento uno puede opinar, porque si no te quedas con el discurso que escuchas de un grupito, ¿me entiendes? O de un medio de comunicación.
Sí, sí.
Y creo que hay que conocer. Ese es nuestro gran desafío como UPC.
Cecilia, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día.
Cecilia Palacios es la secretaria general del Departamento Colón, una de las representantes de UPC en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ella es uruguaya, se llama Ana Prada.
Soy pecadora.
Soy pecadora, así se llama la canción.
Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. A ver, santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede también escondido, nadie sabe dónde está.
La uruguaya Ana Prada, soy pecadora.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, 12.22, algunas informaciones que son importantes, breves. Se viene el segundo encuentro regional de cine en Punilla, Fabián.
Así es, los días 22 y 23 en Villa Carlos Paz y el 30 en Cosquín. Uh-huh. Este encuentro de cine del cual ya, o sea, obviamente se hizo la primera edición el año pasado, en la cual nosotros ahí colaboramos un poquito, es para...
Ahí se exhibió la película del gremio, ¿no?
Claro, en su momento. Es para promover, mostrar todas las producciones que se hacen allí en el departamento Punilla. Bien. En algunas son producciones de las escuelas, está bueno que muestren todo lo que hacen localmente, ¿no?
La entrada es libre y gratuita.
Es para público en general.
Público en general y entrada libre y gratuita.
Para las escuelas también.
Bien, perfecto. Se va acabando el plazo para la inscripción mediante autogestión para los kits escolares.
Para los kits escolares se va terminando y tengo datos. Acá me han pasado hasta el momento.
Tenemos los últimos números.
Los últimos números, hasta hace minutitos, 12.956 kits pedidos para el ciclo 2020.
Se ha superado en casi 2.000 los del año pasado.
Así que... Exactamente. Así que casi 2.000. Y bueno... Justamente estamos diciendo de que no se olviden que hasta el 31 tienen tiempo para inscribirse.
Quedan poco más de 10 días.
Poquito más de 10 días.
Nada más.
Vale decir de que esos son los tiempos, no por una cuestión caprichosa, sino porque, sí, imagínense, para casi 13.000 kit que tenemos, de 5 diferentes...
5 categorías distintas.
5 modelos diferentes. Sí. Módulos diferentes. Hay que hacer toda la logística para que eso esté entregado antes del comienzo de clases, de 2020.
Una aclaración importante, se hace por autogestión. Si llegaran a tener algún inconveniente con la gestión en autogestión, tienen que comunicarse al 410-1250 o al 410-1352. No para inscribirse vía telefónica,
no,
sino para que les solucionen el problema.
Y si no, en cada una de las delegaciones que también los van a ayudar para eso. Lo importante es inscribirse.
Anotarse y apurarse.
Y apurarse porque ya el 31...
Y el plazo es no se extiende.
Es como que decimos
plazo... Fatal, fatal.
Eso es.
Plazo fatal.
Plazo fatal.
Bueno, sigue la experiencia pedagógica de boca en boca, Fabián.
La escuela construye aprendizajes en ciencias y tecnologías. Las inscripciones se realizan vía formulario online hasta el 31 también de octubre, destino a docentes del segundo ciclo de educación primaria y del ciclo básico de la escuela secundaria.
Bien.
Que deseen compartir sus experiencias de enseñanza.
Muy
Esto
bien.
Es importante porque, como lo decimos siempre acá, y lo decía hace un ratito yo cuando presentábamos la experiencia, queremos mostrar todas las experiencias que hacen las escuelas, que están buenas, y que, bueno, la manera de saberlo también es que se anoten en el concurso de Boca en Boca, que, bueno, ahí nosotros,
sí, en la página
con
web
un jurado, hay...
sí.
Bueno, seleccionamos las... seleccionamos las que nosotros creemos,
claro, obviamente,
que son las mejores.
Bueno, hay información en página web, y si no, a través de debocaenboca.upc@gmail.com. Si quiere usted información personalizada,
así
escriba ese correo, debocaenboca.upc@gmail.com.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, se viene una presentación del libro a propósito de lo que hablábamos al comienzo del programa. Se llama Feminismo y Peronismo. Esto va a ser el lunes que viene a las 6 de la tarde en el ISIEC, San Jerónimo 556. ¿De qué va la cosa?
Así es, bueno, justamente el peronismo, el feminismo y peronismo, donde, bueno, una de las grandes referentes del peronismo, empecemos por Evita, como la más conocida,
la emblemática.
Las mujeres que fueron absolutamente necesarias en el peronismo, y no necesarias por una cuestión, lo digo, funcional, sino porque tienen que estar y fueron protagonistas de
son
un
parte
movimiento
de la construcción.
Y son parte de la construcción, y creo que nosotros los varones, quienes nos decimos peronistas, hemos aprendido muchísimo de nuestras compañeras, y bueno, lo que había que hacer en estas cuestiones. Así que está bueno que también relacionemos en estas épocas al feminismo y el peronismo, ¿no? Ahí van a estar en el ISIEC, como bien lo decías vos, el lunes 29 a las 6 de la tarde, van a estar Estela Díaz, compiladora del libro y secretaria de género de la CTA, Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, Mariana Montenegro, de Muchachas Peronistas, Leticia Medina, secretaria gremial de ADUC, y Silvia Marchetti, nuestra compañera de Derechos Humanos de UPC.
Vamos a escuchar un audio, una introducción, como para que vaya teniendo idea de qué viene la cosa con este feminismo y peronismo, que se presenta, reiteramos, el lunes que viene a las 6 de la tarde en el auditorio del ISIAC.
Soy Estela Díaz, quiero invitarles a la presentación del libro Feminismo y Peronismo, reflexiones históricas y actuales de una articulación negada.
Hola a todos y a todas, soy Mariana Montenegro, de Muchachas Peronistas. En pleno siglo XXI, el peronismo y el feminismo ya no son fuerzas antagónicas. Este libro demuestra este interés de las dirigentes sindicalistas con nuestra historia, con la memoria de las mujeres que fueron abriéndose camino en el peronismo y de las cuales hoy las reconocemos para seguir conquistando derechos.
Soy Leticia Medina, secretaria gremial de ADUC, Sindicato de Docentes Universitarios, y secretaria de Género de CTA Córdoba, de los trabajadores y trabajadoras. Más allá de los desencuentros discursivos entre el movimiento feminista y el peronismo, un análisis riguroso de los avances en términos legislativos, en términos de políticas, de intervención estatal y de reivindicaciones de parte del movimiento, hablan de, bueno, algunas coincidencias y algunas articulaciones que fueron sumamente productivas.
El derecho a decidir, el derecho a ser elegidas, el derecho a gobernar, son premisas que atraviesan en la actualidad cualquier fuerza que esté comprometida con la justicia social y la igualdad. Considero que el verdadero desafío es sentar las bases para este feminismo popular enmarcado en un proyecto político nacional que recupere la conducción de los destinos de nuestro país.
Mucho tiempo se pensó que eran encuentros imposibles. Queremos pensar juntas estas tensiones. En el libro están planteadas, hay 15 artículos que recorren de distinto modo y de distintos lugares estos debates, que creo que toman algo de las tramas de las discusiones que hoy hoy una parte del movimiento popular argentino está llevando adelante. Lunes 21 en la UPC en Córdoba, a las 18 horas.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, se ha conocido el nuevo índice de precios al consumidor de septiembre, el nivel general 5,9, más o menos lo que se esperaba después del 4 y pico que tuvimos en agosto, tras los resultados de la PASO de agosto, la nueva devaluación, el 5,9. Habrá que ver qué es lo que ocurre en octubre, si se cumplen las premisas de que del Banco Central, de que bueno, lo peor ya pasó, que bajará un poquito en octubre o no. De todas maneras es una enormidad, es decir, es 53%, creo que ya tenemos acumulado en lo que va de septiembre a septiembre, se espera algo parecido, y hay datos que preocupan más todavía. En lo que hace a bienes tuvieron una variación del 7,1, servicios una variación del 3,6. Sabemos casi a esta altura del partido una verdad de perogrullo lo que genera la inflación, sobre todo en aquellos que tienen ingresos fijos, y ni que hablar de aquellos que no tienen ingresos fijos, o sí tienen ingresos pero no son fijos, están en la economía informal, en fin. Está en línea Mariano Kestelboim, que es economista, para charlar un poquito del tema. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, este panorama, el domingo que viene hay elecciones, un resultado cuasi cantado, y la pregunta, que obviamente no te voy a pedir que nos dé la receta ni la respuesta absoluta, pero teniendo en cuenta lo que se avisora, lo que han dicho los candidatos, sobre todo lo que han dicho los economistas que rodean a Alberto Fernández, ¿qué expectativas tenés respecto de la inflación? Lo que resta del año, bueno, uno más o menos se lo puede imaginar, salvo que haya de nuevo alguna corrida después del 27, pero a partir de diciembre y en lo que sigue.
Sí, yo creo que hay inflaciones malas e inflaciones tétricas. Por ejemplo, la del segundo mandato de Cristina, que si bien fue muy alta, el IPC Congreso, según el reglamento de las consultoras que había hecho, dio para esos 4 años un 178%. El IPC, la gestión de Macri, estimando que este año va a rondar el 55%, estará dando un 100% más, 272% aproximadamente. Más allá de la magnitud de la inflación, creo que hay que empezar a, dado que es un país que tiene muchísima inflación históricamente, que es un problema que solamente durante la convertibilidad fue transitoriamente superado, dado que tenemos esta estructura tan, tan dinámica de los precios, hay que empezar a sofisticar un poco el análisis y poder distinguir que hay inflaciones como la de Cristina, que golpeaba a las tarifas de los servicios públicos, sobre todo en el área AMBA, de Capital y Gran Buenos Aires, y no tanto a los trabajadores. Respecto a estas inflaciones de los últimos 4 años que golpean de lleno a los sectores de menor poder adquisitivo, porque lo que más aumenta son los alimentos, los remedios, los combustibles y los servicios públicos que son insustituibles de consumo, como la electricidad, el agua, el gas, el transporte. Entonces, yo creo que, hecha la introducción, creo que la inflación que se va a venir va a seguir siendo alta. Quizás tengo la esperanza de que sea un poquito menor, que esto lo de este año haya sido el pico por la gran pérdida de credibilidad de este gobierno. Creo que el año que viene va a ser un poco menor, quizás ronde el 40%, que comparado con este 55% sería una reducción muy significativa, pero creo que va a estar ecualizada de una forma no tan dañina para los trabajadores. Creo que los salarios seguramente van a acompañar el proceso inflacionario, y los que van a perder posiblemente sean los sectores que más ganaron en los últimos años, que son las empresas de servicios públicos privatizadas.
Está bien. Ahora, una inflación, aún ecualizada, es decir, vayamos a tu definición inicial, no una tétrica, sino una inflación mala, ¿es posible o lo...? Digo, por lo que significa también para la moneda como sustento básico de la economía, ¿no? Porque es bueno el análisis que hacer respecto de... me parece lógico, racional el análisis que hacer respecto de, bueno, hay inflaciones que golpean a determinados sectores y otras que golpean a otro, una es mala, otra es tétrica. Ahora, la moneda la golpean las dos, ¿no? Y esa parece ser la base. Y... ¿Hay maneras concretamente de eliminar una inflación estructural, aunque sea de a poco, de que en algún momento la inflación, como ocurre en muchísimos lugares del mundo, deje de ser un inconveniente, deje de ser un problema?
Sí, por supuesto.
¿O somos un país inflacionario, culturalmente inflacionario, y no la tenemos que bancar?
No. Yo creo que la cultura inflacionaria se fue forjando en función de las políticas económicas que se fueron adoptando en la Argentina en las últimas décadas. Y también se puede forjar, pero a lo largo del tiempo, una cultura menos inflacionaria. De hecho, durante la convertibilidad habíamos tenido 10 años de estabilidad casi y habíamos salido de ese proceso con una inflación muy alta del 41% en 2002, pero después hubo estabilidad por 4 años. Entre 2003 y 2007 la inflación estuvo muy por debajo del 20%, lo cual era una inflación de un país relativamente normal, ¿no? Solamente 2007 había tenido una inflación alta, relativamente en términos internacionales. Se puede, por supuesto que se puede, pero para eso hace falta, como de forma prioritaria, definir un modelo de país, en términos productivos y de organización de la producción. Porque si todo el tiempo pasamos de un modelo que trata de recuperar la estructura productiva del país que supo tener a principios de los años 70, y después pasamos a un modelo que se desentiende completamente de esa estructura productiva y vamos y venimos de forma pendular, bueno, termina ocurriendo esto. Cambios muy bruscos en la distribución del ingreso que se exhiben en altos índices de inflación. Porque cuando hay algunos que ganan mucho y otros que pierden mucho, bueno, eso el índice de precios es lo que está reflejando eso. Entonces, lo que hay que tratar de definir es el modelo cual queremos y cuáles son las políticas económicas para alcanzar ese modelo. Bueno, yo lo que haría es, esto primero requiere una decisión política. Si efectivamente queremos un país que tenga capacidad productiva de relevancia, por lo menos a nivel latinoamericano, bueno, vamos por ese camino y veamos qué hicieron los países que consiguieron estabilizar su moneda en un proceso de crecimiento. Hay muchas experiencias recientes, como la de Corea, la de Japón, la de Taiwán, la actual de China, que han tenido niveles inflacionarios muy altos, con procesos de crecimiento, y se fueron estabilizando a partir del desarrollo del modelo que pretendían tener. Pero si vos querés un país con mayor exclusión, mayor dominio del sector financiero, de las actividades extractivas, bueno, entonces hay que empezar a mirar más a Chile, hay que mirar más a Perú y a Colombia, y empezar a dejar de tener el interés por recuperar la estructura productiva.
Está bien. ¿Y cómo se hace con el tema de, bueno, la variación del dólar es clave? No sé si es la única razón, pero es una variación clave. La escasez de dólares es una razón clave. Primero, porque no producimos todo lo que consumimos, tenemos muchos insumos importados, se trata del dólar. Y después está esto, vuelvo al tema de la cultura, porque no sé qué te parecerá a vos, a mí me parece que es clave y es muy importante, porque somos también muy destructores de nuestra moneda. Ante la primera variación del dólar, del dólar, nos refugiamos en él y huimos desesperadamente del peso. Nos vamos, lo abandonamos. Y esto tiene mucho de cultura, que es natural después de tantos años de inflación, tantas décadas, pero... ¿cómo se revierte eso? Si es que es importante revertirlo, lo pregunto como economista.
No, sí, yo creo que es importantísimo revertirlo. Y se revierte con mucho, mucho tiempo, donde sea más beneficiosa la actividad productiva donde el que apuesta a inversiones productivas tenga mayor rentabilidad que el que apuesta a inversiones financieras.
Claro.
Me parece que ese es el secreto. Esa es la clave para poder conseguir que la moneda se fortifique. Si vos te fijas, los países que tienen monedas más sólidas, como Estados Unidos, Alemania, bueno, la Unión Europea ahora, Japón, te vas a dar cuenta que la característica que tienen es que tienen estructuras productivas muy desarrolladas.
Claro.
Y si no se quiere tener estructura productiva desarrollada, pero si quiere solamente la estabilidad, también se puede. Pero hay que tener en cuenta que eso va a implicar mayor desigualdad distributiva, más todavía que la que tenemos. Nos tenemos que estar asemejando más a un país como Ecuador, como Chile, como Perú, que bueno, en los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, nos hemos acercado bastante a ese modelo. Bueno, creo que habría que acercarse mucho más para llegar a eso.
Bueno, tenemos la experiencia, vos citabas recién, tenemos la experiencia de los 90 en ese sentido, ¿no? Estabilidad,
sí.
Pero a este estilo, con una capacidad productiva absolutamente acicateada, golpeada, ¿no? Con una industria en merma. Sí, fue el costo que hubo que pagar para esa estabilidad, que casi fue mágica, se logró de un día para otro con la convertibilidad, ¿no?
Sí, bueno, pero con vendiendo todo vendiendo las principales empresas nacionales.
Claro, sí.
Y endeudando.
Claro, claro, bueno, claro.
Y además en un contexto internacional muy dinámico, con un dólar que se iba fortaleciendo y nosotros estábamos atados a esa moneda. Eran características particulares tanto a nivel local como internacional que permitieron que el país avanzara en ese sentido. Uh-huh. O sea, no va a haber nunca más por lo menos no en las próximas décadas, una oportunidad de esas características.
Sí, sí, claro.
A menos que Vaca Muerta sea realmente una explosión descomunal e ingresen dólares por esa vía de una forma muy importante, o sea, tan importante como el endeudamiento, por ejemplo, que hemos tomado en los últimos años, y eso permita tomar políticas muy favorables para las inversiones en pesos y hay quien invierte en dólares pierda sistemáticamente en relación a quien invierte en pesos.
Está bien.
Pero bueno, son escenarios extraordinarios.
Sí, claro. O sea que, para ser realistas, Mariano, y para concluir, a lo que habría que apostar, paciencia mediante, es a dejar de tener una inflación tétrica para pasar a tener una inflación mala. ¿No?
Sí, hay que ser realistas. Lamentablemente, ese es el panorama que tenemos. No vamos a dar vuelta a la taba
de un día para otro
de una forma tal que permita soñar con que el país llegue a una inflación de un dígito en 1 o 2 años.
Claro, seguro. Mariano, gracias por la charla,
Por favor, un gusto, saludos.
Mariano Kestelboin, economista. Julieta Venega, David Lebón. Puedo sentir.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón, por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien
vida otra vez y gozar cada paso contigo sabiendo quién soy.
Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo no sé si es aquí.
Julieta Venegas, David Lebón, puedo sentirlo.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, continúa la campaña de lucha contra el cáncer de mama.
La lucha contra el cáncer de mama, que hemos estado hablando en sábados pasados, sí, durante todo el mes de octubre, que es el mes de este tema. Uh-huh. Nosotros, nuestras compañeras afiliadas que tienen a partir de los 40 años o mayores de 35 con antecedentes familiares, sí, bueno, pueden venir acá a nuestro centro de salud, vienen en tours, digamos, para, uh-huh, darle un nombre. Desde el interior tienen todo gratis para hacerse mamografías y PAP.
Que en el caso de los PAP es mayores de 25 años.
En el caso de las PAP es mayor de 25
años. Así es.
De todas maneras, aquellas que no hayan podido acceder todavía, quédense tranquila, durante el mes de noviembre va a seguir estando hasta que se agote la demanda.
Bien.
Este proyecto, digamos, esta promoción, uh-huh, para darle un nombre. Pero bueno, se está dando y con muchísimo éxito. Es muy lindo ver cómo nuestras compañeras inundan el nuestro centro de salud, Iván, y después seguramente se van a tomar un cafecito por ahí, algún lugar
alguna
lindo.
Salidita.
Así que sigan comunicándose con las delegaciones.
Bien.
Para la organización de estos tours.
Recuerden ustedes que no hay costo alguno, que está cubierto el viaje, aún desde los destinos más lejanos de la provincia, se cubre todo.
Así es.
Absolutamente.
Así
todo.
Es.
Bueno, información importante, actos públicos de traslados internos y comunes de todas las regiones.
Recuerden que están por hacerse para el día la región primera, el 22, en los traslados internos, 22 del 10, en el Instituto Superior Bolívar. Bien. Los comunes también el mismo día de la región primera, el 22. En la región quinta, el 24, también en el Instituto Superior Bolívar. Y la zona, o la región, digamos, sexta, el 24 en el apoyo administrativo de Villa del Totoral. Los internos y los comunes también el mismo día allí en el apoyo de Villa del Totoral.
Muy bien. Bueno, ya se viene, ya empieza el 28º, mirá vos, 28 ediciones del Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos.
Las posibilidades de la escuela rural en clave de derechos.
Esa es así la consigna de este año.
De este año. Como usted siempre dice, ya cuando hablamos del Congreso Rural,
sí,
ya estamos con la malla y las ojotas listas.
El año está jugado.
Porque el año ya está. Sí. Va a ser los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Hotel Woma, en Colonia Los Diques, en Huerta Grande.
Ojo que es Huerta Grande, porque claro, no es Villa del Dique. La colonia se llama Los Diques.
En Colonia Los Diques.
Pero queda en Huerta Grande.
Habrá experiencia y todo lo que tiene el Congreso. ¿Por qué se hace allí? Porque nuestra colonia está siendo intervenida en obras para que esté fenómena para la temporada.
¿Llega para la temporada, dicho sea de paso, la colonia?
Sí.
Bien, perfecto.
Seguramente sí,
entre otras
que
cosas.
Ya le vamos a estar preguntando al compañero Daniel Samataro, que es el que lleva el control y la supervisión de esas obras, para que nos diga cómo.
Si llegamos o no llegamos.
Si llegamos o no llegamos.
brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, hay un grupo de chicos que están viajando a Buenos Aires para representar a LIPEA 234 en la Feria Nacional de Ciencias. Han sido seleccionados para representar a Córdoba en la Feria Nacional de Ciencias y al LIPEA número 234 con un proyecto de extracción de aceite. LIPEA queda en Ambula, entiendo que departamento San Alberto. Ya vamos a hablar con el docente responsable, pero les propongo que escuchemos primero a los chicos que están en viaje a Buenos Aires. A ver.
Buenos días, mi nombre es Bruno Villarreal, soy de acá de Ambula y estoy cursando el séptimo año del IPA 234 Miguel de la Fuente.
Mi nombre es Tomás Bierbrauer, soy de séptimo año y estoy cursando en el IPA 234 Miguel de la Fuente.
Bueno, la idea de este proyecto nace de la inquietud por parte de alumnos y profesores de mi curso sobre las economías de las regiones. La inquietud que nace es que ¿por qué no se realizaba en nuestro pueblo?
Nosotros queríamos experimentar una nueva metodología de extracción de aceite tradicional, o sea, algo que se puede realizar en la zona, que utilizando los materiales que contamos en la institución, que sea factible.
Bueno, la idea de la realización de esta máquina fue a base de producir a menor escala. Una vez que realizamos la presentación fue una experiencia muy linda. En mi caso y el de mi compañero es la primera vez que participamos en una expociencia en la base regional cuando lo hicimos acá en la zona, que fuimos al predio de la escuela debajo de Corrales. Nos sentíamos cómodos porque conocíamos el lugar y nos podíamos desarrollar muy bien. En cambio, ya cuando fuimos a Córdoba fue una experiencia más porque había muchísimos proyectos y de buena calidad.
Nosotros relatamos de cómo estaba formado nuestro proyecto. Nos estamos muy contentos y nos sentimos muy cómodos de haber podido formar parte de la expociencia. Pudimos conversar o llevar a cabo una charla con varios profesores y personas del pueblo y nos dijeron que les parecía una idea innovadora, algo nuevo, algo fuera de serie acá, porque nunca se había realizado algo así en este lugar, ¿no? Porque varias personas de este pueblo poseen plantas de olivo y no se conocía, no se sabía mucho de esas plantas en este lugar. Así que, bueno, una de las propuestas nuestras también es informar e instruir a la gente qué uso se le puede llegar a dar a esas plantas de olivo acá en este sector.
Bueno, estos dos chicos que ustedes escuchaban se presentaron al comienzo y son parte del equipo que está viajando rumbo a Buenos Aires. Y está en línea ahora Carlos Maggi, quien es el profesor encargado de este extractor de aceite del IPEA 234 de Ambul. ¿Cómo anda, profe Maggi? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Acá estamos. Una aclaración primero que en realidad como en la escuela, en el inicio presentamos 4 proyectos y somos un grupo de profes encargados.
Está bien, está bien.
A algunos les toca figurar en uno, a otro, pero no dejar de nombrar que el laburo se hizo más institucionalmente.
Está bien. Bueno, profe, cuéntenos de qué se trata este proyecto. Los chicos nos contaron, tiraron algunas puntas ahí en el audio, pero cuéntenos un poquito más de qué se trata.
Bueno, es simplemente idear una forma de extracción de aceite. Si bien, como los chicos comentaban, en la región nuestra, por el frío, el olivo no es el clima destacado para el olivo, pero sí, en el pueblo de Ambul en particular, donde está el IP, existen olivos. Entonces, bueno, y en la región también, desde alguna materia, estábamos abordando economía regional, estamos muy cerca de todo el eje. Para el lado sur, en Las Rosas también hay una planta importante de extracción de aceite de oliva, y nosotros queríamos, o abordamos estudiando el tema de economías regionales, ver cómo podíamos idear una forma más a pequeña escala de extracción y que también sirva para relacionarnos ahí con la comunidad.
Está bien. Así, profe, ¿hay plantaciones o como decían los chicos, son más cuestiones familiares, algunos olivos en las casas de la gente? ¿Cómo es el tema? ¿O hay emprendimiento de olivares, pese a que, como usted decía, no es la región más apta para el cultivo?
No, particularmente en Ambul, no hay. En la zona productiva de la región, en la Pampa de Pocho, no. Plantaciones no hay, pero sí hay una costumbre, digamos, más de la familia de tener olivos en los patios. Está y bien. hay una cantidad importante de olivos.
Y la idea es apuntar a eso, a darle un uso a esa producción familiar.
Exactamente, sí. Siempre de la escuela estamos buscando la forma de relacionar con la familia agricultora, que son la familia de los chicos. Claro. Y por ahí la escala de producción de esa familia siempre es pequeña, diversa, digamos. Por ahí los grandes emprendimientos generalmente son pocas familias o gente de afuera que tienen otro tipo de producciones. Y la familia agricultora a veces está en eso, en uh-huh. animales. Hay una cuestión de la agricultura familiar que lo caracteriza, que es la diversidad. Bueno,
claro.
Y en este caso también el olivo apunta a eso.
Bien. Bueno, ¿y cómo trabajaron el tema? ¿De qué se trata lo que este extractor de oliva, que es una máquina, que cómo funciona, cómo lo hicieron funcionar?
Es simplemente, bueno, es una máquina bastante simple, tiene una varilla roscada a la cual se la hace presionar sobre un tarro por debajo, y le hemos hecho toda una base con varios filtros para que, bueno, mediante el prensado vaya filtrando el aceite.
Uh-huh.
Es bastante simple el sistema, es mediante prensado del aceituna, de la pulpa, y va decantando para abajo. Luego vienen, bueno, otros procesos que son la separación del orujo, sería de toda la parte sólida del propio aceite,
uh-huh.
el estacionado del aceite para que terminar de decantarlo bien. Pero el funcionamiento básico de la máquina es ese, el prensado de la aceituna.
¿Y estos otros pasos también los hacen, es decir, los posteriores al prensado?
Sí, sí, el proyecto es bastante nuevo, hemos hecho un par de veces aceite, pero bueno, también como, bueno, este año se decidió hacer feria de ciencias en lugares y localidades del interior, no está concentrada, nosotros nos quedamos medio lejos, otros años ir a Camino Clavero, y este año se hizo cerca. Entonces, como institución, tomamos la decisión de presentar varios proyectos, uh-huh. algunos que estaban más desarrollados y este que estaba en la fase inicial, en el cual nos falta todavía trabajar bien la parte del acondicionamiento del producto final, el procesado y todo eso.
Está bien. Tampoco tienen elaborado, o por ahí sí, porque no sé cuál es la normativa, a qué deben responder, a qué expectativas deben responder cuando presentan estos proyectos, pero digo, ¿tienen que trabajar la unidad de negocios, por llamarlo de alguna manera, total? Es decir, ¿cómo van a incorporar a la familia, de qué manera se va a hacer, o no es necesario eso?
No, depende de... La Feria de Ciencia tiene varias categorías de inscripción. Nosotros nos inscribimos en... participamos como escuela técnica.
Claro.
Y la escuela técnica lo que pondera también es el proceso educativo, digamos.
Claro.
Más en sí que el producto final.
Claro, está
bien. Hay otros productos que se inscriben en categoría emprendedurismo.
Ahí está.
Hay diversas categorías. Nosotros entramos en ciencias naturales y como escuela técnica. Así que bueno, intentamos también focalizar en la parte del proceso. Fue
claro.
valorar el proceso no solo por el producto en sí, sino también por el laburo de los chicos en general.
Claro, 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 claro. Sí, sí. Imagino sumamente entusiasmados con la idea.
Y sí, de la feria regional pasamos con dos proyectos, presentamos cuatro, pasamos con dos proyectos en instancia provincial, vinimos, estuvimos en Córdoba, nos alojaron en Carlos Paz, recordemos que allá los chicos son, digamos, tenemos una escuela que tiene características, los chicos son de ahí del pueblo y del campo en general, porque tenemos internado. Entonces no hay muchas veces posibilidad de salir.
Claro.
Y este proyecto que pasó, ahora van a viajar a Buenos Aires, así que el entusiasmo general, claro. La verdad que es muy bueno, muy lindo.
Claro, los está llevando lejos de su pueblo este proyecto, esta iniciativa.
Exactamente.
Bueno y aparte, como decíamos antes, a lo mejor es la base que pueda tomar quizás otro proyecto como para terminar de cerrar una nueva unidad productiva para las familias de Ambul, ¿no?
Exactamente, sí. Por ahí un poco lo que apunta a la Feria de Ciencia también son varios ítems. La vinculación con el entorno socioproductivo.
Claro.
Que tenga, digamos, una mirada desde ese lugar también, que por ahí a veces los productos son muy desarrollados a nivel científico-tecnológico, pero cuesta el anclaje,
claro.
en el entorno social.
Claro,
y
claro.
por ahí, bueno, este producto
puede vincular con otro. También. Claro, claro, está bien, está claro. Profe, lo felicito. ¿Y usted también viaja?
No, no, yo en esta oportunidad no voy a viajar, ya estuve en Córdoba y en la otra, así que va a viajar otro profe, porque bueno, es un proyecto institucional, así que vamos tratando de rotar.
Está muy bien. Bueno, que les vaya muy bien, éxitos en la puesta, en la presentación en Buenos Aires, y muchísimas gracias por la charla,
Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que estamos muy orgullosos de los chicos y de que nuestros chicos van a representar no solo a la zona, sino a toda la provincia.
Realmente, realmente. Felicitaciones para ellos y para ustedes, para ustedes y sus colegas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Ahí está Carlos Maggi, que es el profe uno, nos aclara, uno de los profes encargados de este proyecto de extracción de aceite del IPEA 234 que va a representar a Córdoba en la Feria de Ciencias Nacionales. Nos vamos, Fabián, volvemos la semana que viene.
Feliz día para todas las madres.
Feliz día para las madres.
Para mañana.
Feliz día de las madres.
Pero sobre todo para nuestras queridas compañeras, que día a día nos enseñan mucho.
Así es, que son madres por partida doble en muchos casos.
En algunos casos, sí.
Gracias, Fabián. Nos reencontramos. Gracias, gente. Hasta la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.